37 años en carrera con vos. Siempre.
Y como cada 15 días es habitual, por suerte, ya retomar la columna de la UTN, de la Facultad Regional La Plata, tenemos en el día de hoy al secretario de Cultura y Extensión de la UTN Regional La Plata, decíamos, ¿cómo te presento? Nacho Mitov también. ¿Cómo andás? Bienvenido.
¿Qué tal, Carlos? Gracias.
Gracias por haber venido.
Por el espacio primero y por recibirme a mí personalmente.
Un flamante cargo, digamos, de hace cuánto en esto.
Y estamos por cumplir un año ahora el 20 de diciembre, así que primer año de gestión, primera experiencia. Y bueno, metiéndole muchas horas de trabajo y mucha dedicación.
Contanos algo de vos primero, ¿sos platense?
¿No? Soy platense de toda la vida, salvo una breve experiencia en Río de Janeiro que tuve de 4 meses.
Interesante.
Sí, soy ingeniero mecánico, graduado de la UTN Facultad Regional La Plata, tengo 37 años. Padre de familia hace poco, yo dentro de, con la mitad de los años de vida que tengo dentro de la facultad, y son muchos años, desde que comencé como estudiante hasta hoy que estoy como secretario de Cultura y Extensión.
¿Y siempre decidido, digamos, al tema de la ingeniería?
No, tuve un breve paso por la UNLP, si bien vengo de los colegios de la universidad, hice la primaria en la Anexa, en el jardín primaria en la Anexa, y secundaria en el Colegio Nacional de La Plata, y después tuve un breve paso en Ciencias Económicas, muy breve. No agarré ritmo y como me gustan mucho los fierros y la mecánica y demás, la ingeniería fue
mi carrera. A la UTN. ¿Y lo de Río, ¿cómo fue? ¿Fue una experiencia laboral o no?
No, fue una experiencia, siempre me gusta mucho el mar. Ajá. Y cuando te empezás a conocer en términos personales y definís si te gusta el mar o la montaña o las dos cosas.
Río tiene las dos cosas, digamos.
Las dos cosas, sí. Y siempre me gustó mucho la cultura brasilera, el clima particularmente, que da calor en todo el año, y la cercanía con la costa, así que fui a ver qué onda eso. Me fui graduado de ingeniero y me había quedado sin trabajo acá en La Plata, y bueno, aproveché que se venía el verano y encaré para ese lado, y la verdad que fue una muy buena experiencia porque uno de los objetivos era volverme hablando otro idioma, y bueno, lo conseguí con el portugués.
Difícil, cuando uno va de vacaciones, porque o se hacen entender poco, o nosotros, bueno, o nos hablan muy rápido, ¿no?
Y es complicado. Y están muy cercanos con el inglés, mucho más que con el español, que es algo que me llamó la atención.
Es cierto, sí.
Y bueno, culturalmente somos bastante...
Yo no me puedo hacer entender en un McDonald's, debe ser lo peor que me ha pasado en la vida, pero no podíamos, o no querían que nos entendiéramos realmente, bueno, pero bueno, salgamos de eso ahí.
Sí.
Trabajando, decíamos, en esta nueva gestión, ¿y con qué enfoque dentro de la Secretaría?
Y con un enfoque de intentar darle la mayor apertura posible, de vincularnos lo mayor posible con la comunidad, con la región... entender que las universidades están al servicio de la sociedad y que nosotros existimos porque hay una sociedad entera que nos contiene, así que también darles apertura al medio, intentar lograr la transferencia, aportar soluciones que hoy la sociedad de la región, sobre todo el sistema productivo, nos demanda. Nosotros estamos muy vinculados con todo el sistema productivo industrial, PYME, en términos regionales, doy una opinión y esa es mía y me animo a discutirla, somos la región metropolitana en términos industriales más grande del país, y bueno, me parece que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, o al menos intentarlo, caminar, hay mucho camino para transitar, las universidades tenemos muchas soluciones para aportar, y bueno, la patria también demanda un esquema productivo potente.
Sí, teniendo el polo petroquímico, astillero, pero la
única región, lugar del país.
Claro.
Sí, el astillero más grande de Argentina, la mitad del combustible o el 60% del combustible del país se produce en la refinería Ensenada Berisso La Plata. Tenemos un puerto que es el puerto de aguas profundas más importante del Río de la Plata. O sea, hay muchas potencialidades, la terminal de contenedores más moderna, hay muchas potencialidades que tenemos que explotar. El sector florícola y hortícola más importante del país, hay mucho para transitar.
Y en esos casos, en los que nombrabas, la UTN permanentemente ha tenido contacto, ¿no? Lo tuvo, casi fundacional, y lo sigue teniendo, ¿no?
Y sí, nosotros originalmente como Universidad Obrera fuimos fundada como la Casa de los y las Trabajadoras, la Casa de Altos Estudios de los y las Trabajadoras, así que, digamos, nuestro origen está radicado ahí, y no tenemos que perder el enfoque de que hacia ahí miramos y hacia ahí apuntamos.
Vos tenés a cargo el área de cultura también.
También tengo a cargo el área de cultura, sí, cultura, comunicación. se hace, digamos, con las dificultades que tiene una facultad de ingeniería, pero bueno, se hace mucho evento dentro de lo posible.
Porque además tiene mucho contacto con la región, con el barrio, digo, todo lo que es es el coro, digamos, ¿no?
Sí, el coro, la verdad que se hace un trabajo. Este año cambió la dirección porque la directora anterior era una política que a nosotros nos interesaba continuar, venía de la gestión anterior y se había hecho un muy buen trabajo. Pero bueno, la directora se mudó de ciudad, fue a vivir a otra ciudad y bueno, cambiamos al director que viene haciendo un gran trabajo, que es el director coral Gustavo Gainer. Y bueno, la verdad que el coro sigue funcionando, está haciendo espectáculos fuera también de la facultad, así que bueno, además de lo que hace internamente, y además todos los eventos que hacemos dentro de la facultad y fuera, que en los que participamos, que también para nosotros es muy importante.
Mencionaba el tema productivo, digo, y bueno, desde la UTN también, desde lo que se trabaja en conjunto, pero también hay un aporte permanente con el sector productivo de todo el país, ¿no? Desde apoyo hasta también certificaciones.
Sí, y particularmente al ser la UTN hoy la única universidad federal del país, vengo a hacer lobby de mi universidad, no, dentro de la UNLP, que tan gentilmente
nos... Totalmente real, bueno, pero totalmente real, sí, claro.
Somos la única universidad federal del país y bueno, eso nos permite también tener otro tipo de potencialidad, a diferencia de las otras universidades que son por ahí más arraigadas en las regiones, con mucha potencia en la región, como la UNLP, la segunda universidad del país. Tenemos nosotros, digamos, otro tipo de valores agregados al estar desde Tierra del Fuego hasta Resistencia Chaco, del norte al sur, del este y al oeste.
Claro, lo cual da esto, que si hay alguien que está licitando una ruta, un trabajo, puentes, caminos, ruta, bueno, al ser federal, digamos, el trabajo, bueno, es más fácil tomarlo, ¿no?
Claro, podemos trasladar nuestro expertise y así también nosotros colaboramos con otras facultades regionales del país que tienen una demanda y bueno, a veces nos convocan también a nosotros dentro de La Plata y la región capital para que demos una mano.
Ignacio, están también con un tema de capacitación profesional, ¿no?
Sí, es algo que también depende del área de extensión y es algo en lo que queremos hacer mucho hincapié, el tema de todo lo que es la capacitación, la formación complementaria, la formación profesional, abrirnos a la comunidad. Eso nos permite que muchas personas que quizás no conozcan la universidad se acerquen, la vean, participen de los cursos, utilicen las instalaciones, logren una formación. Estamos con diplomaturas, cursos, varias potencialidades que vemos que hay para aportar y siempre, bueno, también intentando llevar soluciones al esquema productivo. Hay cursos, no sé, particularmente se me ocurre instalador electricista domiciliario, el curso de fibra óptica, bueno, varios cursos que nosotros hoy, bueno, en energías renovables, impresión 3D, varias cosas que hoy la verdad que tienen auge y que aportan soluciones al esquema productivo y si no a quien se quiere desarrollar como emprendedor personal también lo puede hacer.
Que además es todo un desafío también, bueno, desde esto de vincularse como decías, pero también para quien ingresa sabe que por ese trayecto va a tener que hacerlo indudablemente, ¿no? Y que bueno, que ya la universidad ya está capacitada para eso, ¿no?
Sí, y además abrir la puerta de la facultad. Hay veces que, no sé, a nosotros nos hacen el comentario mucha gente que pasa por la puerta y nunca entró a la facultad.
Claro.
Pasan por la 60 permanentemente, entre 123, 124
sí, totalmente.
Y 126 y nunca ingresaron quizá. Y bueno, también que vean que la casa es una casa cercana, que somos personas de carne y hueso, que lo recibimos como tal, que las instalaciones la verdad que las abrimos para toda la comunidad, digamos, sin distinción, que es una facultad, digamos, de mucha cercanía que tiene eso y es una de nuestras mayores virtudes y bueno, también hacemos enfoque con eso y quizá alguien que viene a hacer un curso de formación profesional mañana se termine enganchando y estudie una carrera de ingeniería, sobre todo hoy con la demanda de ingenieras e ingenieros que tiene la patria.
Claro.
Bueno, hacer también mucho esfuerzo es una de nuestras políticas centrales, el tema de aumentar nuestra matrícula de ingreso y nuestra matrícula de egreso también. Hoy al haber tanta demanda laboral, nuestra matrícula de egreso también hay que ejecutar políticas para que los estudiantes y las estudiantes se terminen graduando como ingenieras o ingenieros.
Totalmente. Una experiencia que corregime, pero creo que continúa, que fue la del Plan Fines, ¿no?
Sí, el Plan Fines en realidad lo iniciamos este año con el gremio no docente y con Juan Candó, que es el compañero que lo está llevando adelante y lo está coordinando. Ha sido una iniciativa desde el gremio de de insertar el plan Fines en la casa de estudios, uh-huh. poder tener la educación media en una casa de altos estudios, para nosotros es una virtud, quizá ustedes en la UNLP ya lo tienen más arraigado con el tema de los colegios secundarios y los primarios, pero nosotros, digamos, no tenemos educación media y hoy con el plan Fines lo logramos, iniciamos un tercer año como para que puedan completar el ciclo y un primer año como para que exista todo un curso de plan Fines dentro de la facultad, uh-huh. y bueno, ya el año que viene vamos a tener primero, segundo y tercero, como para potenciar algo que creemos que ha sido exitoso, que ha tenido buena aceptación y que nos permite tener toda una continuidad con la educación media y ojalá en un mañana, a no muy largo plazo, podamos tener algún graduado universitario que haya terminado su secundaria en el plan fin.
Eso pensaba, ¿no? Que al estar ya en la facultad, al terminarlo, es como que hay como un llamador, digamos, como una posibilidad, bueno, yo estoy acá, ya lo pude hacer, terminé una etapa y ya conoce la casa, totalmente, sí. ¿no? Incluso interactúa con estudiantes, con docentes, ¿no? Bueno,
sí, de hecho, muchos de los docentes del FINE son graduados de la casa, estudiantes de la casa o docentes de la casa.
Claro.
Entonces ya, digamos, hay una continuidad en eso. Así que la verdad que es algo que viene funcionando bien. Ahora estamos intentando hacer la entrega de certificados de los FINES de la región, además de nuestra sede, del resto, en la facultad. Así que, bueno, hay un trabajo, una coordinación para que quizá quien terminó la secundaria en el Fines reciba su diploma y no sé, acerque a su familia, a sus seres queridos, a la universidad, y esa distinción sea en una casa de altos estudios. Nos parece que es algo positivo, es algo que suma.
Claro. Se incorporó también a tu secretaría, yo no sé si ya venía de la gestión anterior o ahora se impulsó el tema de derechos humanos.
Sí, en realidad es una política de facultad, no es algo que dependa particularmente de extensión, pero sí de extensión hacemos mucho hincapié. Bueno, hicimos un convenio con la Comisión Provincial por la Memoria, estamos haciendo un trabajo sostenido y permanente con el Centro de Combatientes y las Malvinas. De hecho, mañana, aprovecho el espacio de difusión, tenemos una tercer charla de Malvinas y Derechos Humanos puntualmente. Tuvimos la primera de pesca soberana, la segunda de geopolítica y ahora la tercera de Malvinas y Derechos Humanos a las 6 de la tarde en la facultad. Y bueno, y vincularnos con los organismos de derechos humanos. Hicimos una actividad el 24 de marzo muy, muy emotiva realmente, donde se restituyó un legajo de un estudiante de la casa detenido desaparecido. Uh-huh. Y bueno, son actividades que no se hacían y que nos parece importante sostener la memoria, la verdad y la justicia en nuestra casa también.
Qué interesante el tema de los legajos reparados, ¿no? Sí. No mitiga el dolor, seguramente, toda la injusticia cometida, pero bueno, digo, es una forma, ¿no? De saber que muchas veces hasta alguna docente, digo, ha tenido que poner eso que le indicaban en un legajo, ¿no? Sabiendo que no era realidad, o por ahí por desconocimiento total, ¿no? Pero bueno, el trabajo que se hace es muy importante, ¿no? Además, bueno, acercar familiares, amigos, ¿no? Nuevamente a la facultad, ¿no?
Sí, y personas que están esperando también gestos
claro.
desde nuestra parte, y bueno, nosotros también creemos que es el camino, digamos,
sí.
que nunca vamos a saber hacia dónde queremos ir si no sabemos de dónde venimos.
Y no es sencillo, además, completarlo, digamos, completar todo esto, ese vacío que hubo, ¿no? Desde alguien que dejó la carrera, no cursa más, se fue a otra facultad, cuando en realidad estaba desaparecido, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, bueno, este año se puso la placa conmemorativa claro. de Roberto Totti Castañet, que fue quien se restituyó el legajo a su familia, y bueno, es una de las políticas que queremos seguir sosteniendo.
¿Sí? ¿Quedan legajos todavía por ir trabajando?
Hasta el momento no, pero nosotros creemos que puede haber algún otro, e inclusive quizá algún estudiante que haya sido desaparecido por la dictadura,
claro.
Siendo delegado gremial. Ajá. O trabajador de obrero de alguna fábrica,
claro.
algo del estilo, y bueno, estamos haciendo un trabajo. La verdad que el trabajo con la comisión es muy bueno.
Ignacio, ¿cómo viene el 2023, digamos? Ya un poco planteaste en líneas generales los trabajos que se están haciendo, pero bueno, ¿qué hay pensado para el año próximo?
Y bueno, por lo pronto sostener lo que ya se viene haciendo, no ir para atrás, uh-huh. es algo que queremos seguir creciendo, y bueno, y aumentar nuestra matrícula de ingenieros e ingenieras, o de aspirantes a ingenieros e ingenieras, después nuestro vínculo con el medio, a hacer más convenios, aportar, digamos, soluciones a la sociedad, que nos conozcan y que sepan también nuestras capacidades. Eso es algo que queremos acercar mucho al sistema productivo. Y después, bueno, intentar estar a disposición de lo que demande la sociedad. Y sí, hay un camino, digamos, ya recorrido con la experiencia que se hizo este año, que se va a intentar ampliar En el 2023 y a potenciar con convenios, con trabajo, con cursos de formación profesional. Estamos con el Ministerio de Trabajo de la Nación cerrando cursos de formación profesional para el año que viene, convenios con empresas, pymes nacionales, multinacionales, donde se inserten nuestros estudiantes como pasantes o contratados, nuestros graduados. Tenemos un objetivo que es alcanzar al menos un graduado o graduada de la casa, insertarlo en cada empresa de importancia de la región. Estamos trabajando en eso. Es una dificultad porque hoy los ingenieros y las ingenieras están sobreempleados. Argentina produce menos ingenieras e ingenieros de los que demanda. Entonces, la verdad que están y estamos todos sobreempleados. Así que bueno, también se hace un doble esfuerzo en eso, que obviamente es un problema lindo en una Argentina que tiene problemas de empleo, de pobreza, de indigencia. Bueno, nosotros la verdad que tenemos sobreempleo en nuestro rubro y bueno, es un problema lindo.
Ignacio, ¿cómo está el tema de la paridad o el ingreso de mujeres en este caso?
Y se hace un trabajo en las políticas de género. La verdad que se creó la unidad de vinculación de políticas de género. Estuvo, bueno, Mariana charlando acá. Pero la verdad que sigue siendo mucha más matrícula de varones que de mujeres. Así que, bueno, se trabaja para aumentar, aunque si bien con el paso del tiempo y de los años no es lo mismo la cantidad de mujeres que ingresaban cuando yo ingresé en el año 2005 a la que ingresan hoy. Que se está transitando un recorrido que no es únicamente de facultad, sino que es un recorrido de sociedad, y bienvenida esa apertura. Y bueno, nosotros también como gestión hacemos el esfuerzo de que más compañeras sean aspirantes y sean ingenieras el día de mañana. Que hay muchas ingenieras, la verdad, son muy buenas y muy demandadas también por el esquema de trabajo.
Sí, y que ya no sea un tema, bueno, ya creo que ya no es un tema, ¿no? Porque desde el gobierno nacional en su momento se ha trabajado mucho en esto de que si la mujer quiere, si decide que sea ingeniería su lugar, digamos, ¿no? No pensarlo como un lugar, no, solamente exclusivo para varones, bueno, eso ya quedó. Depende solamente si quiere ser ingeniera o no, ¿no? Y elegir en qué rama, en qué rubro, ¿no? Pero realmente, bueno,
¿En qué especialidad?
Sí, totalmente, sí. ¿No?
Sí, inclusive.
Y el número, como decía, bueno, ha crecido y crece, ¿no?
Sí, sí. Hay, digamos, una alta demanda también. A veces nos dicen, de preferencia, si tenés alguna ingeniera, mandame el currículum. Y la verdad que, bueno, bienvenido también eso.
Me quedo siempre porque digo, bueno, no lo conozco personalmente, pero sé que es un monstruo, astillero, y hemos hecho millones de notas con ellos. Digo, el desafío de ustedes de trabajar ahí, porque es casi permanente. Y un astillero que, si bien ha despegado, bueno, tiene todo un potencial todavía que necesita como explotar seguramente.
Sí, ¿no? De hecho, nosotros hoy hicimos un convenio, estamos haciendo una máquina en conjunto para triturar neumáticos fuera de uso, para reducir el impacto ambiental de esos neumáticos fuera de uso. Y ese residuo que se genera, vincularlo a, no sé, por ejemplo, una mezcla asfáltica, tratarlo y reutilizarlo. Se está haciendo un trabajo, pero sí, además hay una gran potencialidad, hay todo un camino para recorrer con ese gran lugar y esa fábrica histórica que es el astillero Río Santiago. Y además, o sea, es un engranaje medular en lo que es la parte de la costa. El astillero, digamos, como lugar, no sé, nosotros tenemos muchos profesionales insertados trabajando dentro del astillero, pero además, si nosotros logramos potenciar todo el esquema productivo que es la terminal de contenedores, el puerto, el astillero, no sé, la escuela, todo eso, digamos, si lo revinculamos y nosotros también nos metemos como engranaje en la universidad, hay un gran camino para seguir transitando.
Pensaba también el Canal Magdalena, ¿no? Un desafío también.
Canal Magdalena, sí. Ayer estuve en el puerto y la verdad que el presidente del puerto, a quien le agradezco, estuve y estuvimos con varios compañeros y con los compañeros del CECIM también. Nos dio una charla fantástica de, bueno, lo que implica el puerto, no solamente en términos de en términos estratégicos, económicos, sino también en términos soberanos, lo que representa para Argentina y lo que representaría si hacemos el Canal Magdalena.
Y pensaba desde lo turístico,
no soy
también
especialista,
pensaba desde lo turístico también, ¿no? Porque hace décadas atrás hubo un ferry que porque el camino más corto entre Uruguay y Argentina es precisamente, sí, sí. ¿No? Bueno, pero duró poco, digamos, ¿no? Seguramente en ese momento también estaba el tema del puente, creo que...
Bueno, el puente con Colonia, digamos, poder transitar el puente con Colonia, no sé, lo que fue en su momento Piriápolis, uh-huh. O sea, sí. El Palacio Piria, que nosotros siempre uh-huh. lo tenemos ahí, y lo que nos gustaría a todos que el día de mañana sea ese Palacio Piria tan maravilloso que fue cuando se fundó. Ojalá que, digamos, hay un gran camino para transitar. Claro, el trabajo totalmente. Que está haciendo Mario Seco en revincular la costa del río y la parte de Punta Lara para toda la región, digamos, la ciudad de La Plata, Iberizo, todo, no sé, el trabajo que están haciendo de una industria sin chimenea como es el turismo, sí, y que hoy, digamos, está tan en auge hoy el tema de la esparsión, el divertimento, el entretenimiento, es algo que todos necesitamos, las expresiones culturales, todas las necesitamos, y bueno, poder potenciar también nuestro esquema turístico, que hoy produce muchísimos puestos de trabajo y genera muchísima riqueza, también es súper súper necesario y valioso.
Ignacio, bueno, para quien quiera acercarse, la facultad está abierta permanentemente, ya sea para los cursos, para preguntar sobre el FINES, o para preguntar, ¿por qué no? Porque está abierta la inscripción todavía, así que quien esté interesado...
Sí, nuestras redes son UTN-FRLP, UTN Facultad Regional La Plata, la facultad está abierta, calle 60 y 124, los teléfonos también a disposición, obviamente no me los acuerdo los números, pero están a disposición, así que bienvenidos todos los que tengan alguna demanda, requerimiento o alguna necesidad que podamos cubrir desde la facultad.
Bueno, gracias por haber venido. Y desde ya gracias también a los que han estado en el vivo de Instagram, que cada martes ustedes, cada columna, siempre está ahí. Bueno, además queda guardado, ¿no? Así que
sí,
gracias
nuevamente. Sí, agradecido soy yo, y digamos, tengo también mi corazoncito con la UNLP que me formó desde mi infancia hasta la secundaria, así que gracias también a ustedes.
No, por favor,
cuando en términos personales y en términos colectivos como institución, el espacio que nos dan cada 15 días para nosotros es súper valioso porque llegamos a mucha más gente que seguramente antes no llegaba.
Cuando gustes, seguimos charlando. Muchas y en gracias. 15 días vuelve la columna de la UTN, el ingeniero Ignacio Amitov, el secretario de Cultura y Extensión Universitaria, estuvo aquí en Contacto Universitario.